El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidas a esta, y bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a estar hablando con dos mujeres muy poderosas. Respecto a participación y a representación, conversaremos con la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, Catalina Donoso, autora de este libro No Somos Niños, Representaciones Problemáticas de la Infancia, en donde ella publica varios de sus trabajos, investigaciones y ensayos referidos a cómo en el cine particularmente, pero también hay algunos ejemplos de teatro, de literatura, de novela gráfica, cómo se ha representado la infancia como este espacio, ¿cierto?, discursivo, como un espacio que está ahí disruptiendo también la vida adultocéntrica y que busca encontrar un camino. ¿Cómo han sido representados los niños y niñas y adolescentes en el cine? Vamos a estar conversando a ese respecto con Catalina Donoso y después conversaremos con Lorena Fríes, ex subsecretaria de Derechos Humanos, ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y actual presidenta de Corporación Humanas, para comentar la encuesta Ciudadanía Activa, Participación Política y Proceso Constituyente Mujeres 2020 que realizó Corporación Humanas junto al Observatorio de Género y Equidad, y cuyos resultados son bastante interesantes, entre otros que más del 80% de las encuestadas van a ir a votar. Se dice, sí, estoy segura, voy a ir a votar, y que más del 70% está por una nueva constitución. Eso y otras cosas. Vamos a estar conversando con Lorena Frías y vamos a partir con voces femeninas también en el programa. Escuchamos ahora a María Rita con Cara Valente.
Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar. Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir. Foi escolher o mal me quer, entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho. Ele não pôde se entregar e agora vai ter de pagar com o coração. Olha lá, ele não sempre diz que é do tipo cara valente, mas veja só, a gente sabe, esse humor é coisa de um rapaz que sem ter proteção foi se esconder atrás da cara de vilão. Então não faz assim, rapaz, não bota esse cartaz. A gente não cai não, ele não é de nada. Olha essa cara amarrada, é só um jeito de viver na pior. Ele não é de nada. Olha essa cara amarrada, é só um jeito de viver nesse mundo de mágoa. Acostumar, ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir, foi escolher o mal me quer, entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho. Ele não pôde se entregar e agora vai ter de pagar com o coração. Olha lá, sempre diz que é do tipo cara valente.
Bueno, y aunque estemos en pandemia, seguimos produciendo, seguimos pensando, incluso publicando, y esta vez tenemos la alegría de recibir al otro lado de nuestro computador y ponernos en contacto con la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, Catalina Donós, autora de este libro No Somos Niños. ¿Cómo estás, Catalina? Buenos días.
Hola, Antonella. Bien, dentro de todo el contexto, digamos, no me puedo quejar.
Sí, bueno, igual nos podemos quejar, porque es un momento raro, pero entendemos el sentido,
sí,
de que
comparamos con otras personas y situaciones más complejas, la verdad es que yo agradezco a por lo menos tener cierta estabilidad y salud, que no está fácil en este momento.
No, claro que sí, claro que sí. Además, poder seguir trabajando, poder seguir pensando y creando, como tú das cuenta de eso en este libro, que es un trabajo de más de una década, ¿no? Y pasa, yo leía tu libro y me sentía muy identificada, como cuando nos obsesionamos con un tema y empezamos a mirarlo en todas partes y empezamos a buscarlo, y al final se termina una producción bastante extensa y muy diversa, como lo que encontramos en este trabajo, que pongamos ahí como titular para que la gente pueda seguir nuestra conversación, revisa las representaciones cinematográficas, pero no únicamente cinematográficas, porque al final hablas de novela gráfica, hablas de teatro y también de literatura, pero especialmente cinematográficas respecto a la infancia. ¿Por qué te parece importante reflexionar sobre cómo se están representando los niños y niñas y adolescentes en la pantalla?
Bueno, el origen tiene una historia, pero eso también ha ido mutando un poco, porque originalmente yo me interesé por el tema por simplemente como poder detectar la presencia de niños y niñas en el cine, sobre todo en películas que hablaban de carencias de todo tipo, pero fundamentalmente económicas y sociales, ¿no? Y como esa presencia era como muy recurrente, entonces mi primera pregunta fue, ¿qué están haciendo ahí esos niños y niñas? ¿Cómo están funcionando en términos de lo que significan? O sea, lo que están como transmitiendo, no solo como qué le pasa al personaje, sino qué es lo que irradia, digamos, esa presencia. Y eso fue como el origen del interés por entrar en el tema de la infancia, pero luego me di cuenta que ese es un universo que ya tenía un tiempo, digamos, el de los estudios de la infancia, no solo en el cine, sino que también en la cultura en general, y también, digamos, en el espacio del mundo extradiegético, o sea, empezar a interesarse también por la presencia y la importancia de niños y niñas en la cultura, en la sociedad, en una transformación que ha habido en las últimas décadas respecto de lo que consideramos niños y niñas y su consideración como sujetos de derecho, ¿no? Que eso también ha sido una transformación súper importante, pero que también es compleja y también encarna una tensión, porque por un lado parece que se resolvieran muchas cosas con simplemente poder redactar una declaración de derechos de los niños y las niñas, con considerarlos como sujetos de derecho, pero al mismo tiempo eso también implica muchas veces cuestiones de control respecto de qué hacen, qué pueden hacer. Entonces hay muchas tensiones ahí. Ajá. Y yo creo que o sea, definitivamente muy relevante en nuestros tiempos por las transformaciones que ha tenido la consideración sobre este universo infantil, y el lugar que están teniendo dentro de la cultura, o sea, como ellos también como productores de discurso, como sujetos que pueden interrumpir, digamos, como la narrativa oficial del mundo adulto. Entonces se les ha dado más importancia, hay un ojo sobre ellos, pero al mismo tiempo no necesariamente eso significa que esos derechos no son vulnerados, ¿no? Y bueno, hay mucho que hablar ahí respecto de la infancia, de su relevancia, de cómo niños y niñas han empezado a encontrar lugares distintos a los que tenían del mitad del siglo XX para atrás. Y por supuesto, mi campo es las representaciones, la producción simbólica, entonces me interesaba fundamentalmente ver cómo eso funcionaba en un corpus acotado. Yo no estoy haciéndome cargo así como la representación de la infancia desde siempre en todo el mundo, ¿no? Son como pequeños ejemplos de, más bien como cuestiones que funcionan en torno a la infancia en esa representación.
Claro, claro, y más bien centrados en la producción chilena y latinoamericana, que son los objetos que tú trabajas. Ahora, recordamos que conversamos con la académica y autora Catalina Donós a propósito de este recién lanzado libro No Somos Niños, que son ensayos que reflexionan respecto a la representación de la infancia, y lo que tú describías también lo dices muchas veces en el texto, Catalina, la idea de los imaginarios de la infancia como espacio en disputa, ¿cierto? Como como este espacio que puede ser, como lo dices en las conclusiones del libro, utilizado para volver al orden, para volver a cierta idea más conservadora de la infancia, de la familia y de los roles, pero también es un espacio de mucha rebelión, en donde los niños están constantemente, y eso tú lo demuestras a lo largo de tu análisis, los niños constantemente están entrando a cuadro para desarmar este discurso adultocéntrico, ¿cierto?, que tenemos. Y tú das un ejemplo que me pareció muy gracioso porque obviamente lo escribiste, y el ejemplo es de antes, de este profesor muy serio que está haciendo una conferencia desde su casa y que de repente aparecen sus hijos, ¿cierto?, y se meten a cuadro, etcétera. Cosa que quienes son padres y les ha tocado trabajar, teletrabajar, les ha parecido cotidiano, ¿cierto?, esta irrupción del discurso oficial, adulto, productivo, con el cotidiano que está cruzado por la infancia. Hay algo que me imagino que en esa reflexión hoy día se hace especialmente importante en este mundo que estamos haciendo del teletrabajo y de la imagen, ¿no?
Bueno, ese video que fue viral hace unos años atrás, ¿no es cierto?, para mí, cuando yo lo vi, fue como... esto realmente como que escenifica aquello en lo que yo había estado trabajando, porque a mí no me interesaba la infancia por la infancia, o sea, cualquier niño, cualquier película que tuviera niños o niñas, para mí no era como el único requisito que yo necesitaba para poder trabajarlo, sino que tenían que ser, por eso se llama representaciones problemáticas, ¿no?, donde haya conflictos, donde esa infancia entre para conflictuar el escenario que está diseñado previamente. Entonces esa situación que tú cuentas, que para mí fue como... realmente como muy reveladora en términos de cómo esa imagen hablaba de un escenario creado en el espacio doméstico, ¿no? Y ahí también las tensiones entre público y privado, que es lo que estamos viviendo ahora de manera bien radical, y donde primero la niñita, que es un poquito más grande, pero es una niña muy pequeña, ¿no?, y luego ya la guaguita en un andador, entran a la pieza, desarman completamente, y ya no se puede volver a ver ese lugar de la misma manera. Entonces... me parecía que como metafóricamente funcionaba muy bien para explicar eso que me interesaba como relevar respecto de la capacidad de la infancia, que, como tú bien dices, no cuando está al servicio de ese orden y de reforzar el mundo adulto y someterse, digamos, al adiestramiento que el mundo adulto le impone, sino justamente cuando lo hace tambalear, ¿no? Y nunca vuelve a ser lo mismo. Entonces, claro, esto es de hace unos años atrás, pero se ha ido como radicalizando con la pandemia, porque estamos trabajando, como decía una colega colombiana el otro día, estamos durmiendo en el trabajo, estamos viviendo en un lugar que ya no es ni lo uno ni lo otro, y la infancia en ese sentido, que también está 24/7 dentro del mismo espacio, todo el tiempo está tensionando esos mismos órdenes previos. Y claro, es un ejemplo de hace un tiempo, pero ahora es como lo que estamos viviendo constantemente. Niños, claro, y niñas que entran a cuadro, que simplemente hay que organizar de alguna manera la casa de manera que las madres y padres puedan trabajar, niños y niñas puedan estudiar o no, porque también ahí como que hay gente que está tomando otras decisiones respecto de qué va a hacer con sus hijos en este periodo, ¿no?
Por supuesto, y acá hemos entrevistado a un montón de especialistas de la salud mental y también en educación, y el énfasis, por lo menos que estamos teniendo desde Radio Universidad de Chile y desde la universidad, es el enfoque en derecho. O sea, aquí lo más importante es que las personas estén bien, más que los contenidos y la lógica productiva, que es algo que tú también reflexionas en tu libro respecto a, que me encantó la frase, en donde tú hablas de un teórico o teórica que dice los niños no como seres humanos, sino como seres en construcción, ¿cierto? Que es súper interesante porque efectivamente no los pensamos desde el mismo lugar, y aquí hago un paréntesis porque Catalina y yo trabajamos, investigamos en representación, y es como obvio para nosotras porque es importante hablar de qué es lo que las imágenes nos están devolviendo, porque es desde ese lugar de las imágenes en donde nosotros normalizamos, construimos discursos, ¿cierto? Decimos, pero mira, si es así, si en las películas aparece así, de más que es así, ¿no? Y eso, claro, eso es súper interesante ponerlo en cuestión.
Sí, bueno, ese concepto a mí me sirvió mucho y fue muy iluminador en un momento. Es de una autora que se llama Claudia Castañeda y que pone atención en esa idea de que niños y niñas están en un espacio como transitorio, ¿no? Entonces no son seres humanos, sino que son seres en proceso, ¿no? Él lo dice en inglés, como en vez de human beings, human becomings, ¿no?
Claro.
Generalmente eso los pone como en un lugar subalterno, es como... No son todavía, nunca son todavía. Su característica es no ser todavía aquello que tienen que llegar a ser, que es adultos ya maduros, ¿no? Pero lo interesante de su aproximación, y que fue la que yo también recogí, y así lo analicé en algunas películas en las que usé ese concepto, es cuando ese lugar que supuestamente es subalterno y que es de transición, como apoderarse de ese lugar de transición, como devolver, ¿no es cierto?, desde el empoderamiento en torno a aquello que supuestamente es lo que te falta, es lo que es como tú, lo que tienes que subsanar, porque no eres todavía algo, más bien decir, bueno, en esa transición, en esa fuerza de lo que no es algo definitivo, hay también, digamos, esa potencia como de rebeldía y de transformación, que es súper interesante, ¿no?
Estar en un lugar también. Yo leía eso y pensaba, y también de alguna manera nos apela, porque asumimos que llegar a la adultez es un espacio estable. Uh-huh. Lo que también es una falacia, ¿no? O sea, la idea de que ya, una vez que, becoming, una vez que lograste llegar a ser, ¿cierto? Estás listo. Y eso no es cierto. De hecho, parte de las crisis que tenemos tiene que ver con el cuestionamiento de lo estable, ¿no? Interno y externo.
Eso también es así como una idea transversal y que para mí es muy importante que se releve dentro de lo que traté de trabajar y me interesa como seguir abordando. Tiene justamente que ver con eso, con esa fantasía, ¿no es cierto?, como de la adultez como un lugar de llegada. Nadie llega a ninguna parte, o sea, primero seguimos siempre transformándonos, y menos mal, pero al mismo tiempo también la infancia no es algo que se supera, la infancia nos constituye. Nuestras infancias, que fueron sancionadas de una edad a tal edad, ¿no? Como, ok, en ese tiempo fuiste niño o niña, pero eso no acaba, o sea, sigue ocurriendo, digamos, y sigue cuestionando, que también esa era otra cosa que me interesaba. Hay una académica chilena, Lorena Amaro, que tiene un artículo súper bonito, donde trabaja un poco cómo en algún momento escritos del siglo XX, ya también como segunda mitad del siglo XX, empieza a aparecer una viaje hacia la infancia que ya no está al servicio del adulto que lo escribe, ¿no? Que lo que necesita es reforzar quién es, sino que se permite construir relatos en los que se cuestiona esa idea, ¿no?, del adulto que soy ahora. Uh-huh. Y también a mí me interesaba trabajar con películas y otro tipo de obras que su viaje a la infancia, porque también trabajó eso, ¿no? No solamente como representaciones de la infancia actual, sino que sujetos que ya en la edad adulta hacen ese viaje, pero con toda la apertura para que el relato infantil sea capaz de cuestionar lo que creo hoy en día sobre mí mismo, sobre la sociedad.
Uh-huh. Bueno, como en el futuro de Alicia Cherson, para dar un ejemplo de algunas de las películas que trabajaste. Y ahí para cerrar, Cata, me parece que es interesante porque pareciera ser que hay como, efectivamente, hay como un salto generacional entre los cineastas que tú trabajas. Porque hay esta mirada que, claro, podemos ligarla con el nuevo cine latinoamericano, ¿cierto? Cuando tú trabajas en películas de Kaulen, del Biosoto, ¿cierto? De Roviria también, en donde te instalas con ese momento en donde el cine latinoamericano empieza a poner las cámaras sobre nosotros mismos, sobre nuestras miserias también, sobre nuestras fragilidades, y ahí hay un montón de infancia que aparece. Y luego, si pensamos en las películas que han estado hechas en los últimos 10 años, esa infancia es otra infancia, y también tiene otro ímpetu y tiene otra voz. ¿Qué podemos reflexionar sobre ese salto también?
Bueno, yo creo que efectivamente ahí hay un desplazamiento hacia la posibilidad de que la infancia encuentre también sus maneras de narrarse, como que en los ejemplos que tú pones anteriores, efectivamente ahí hay muchas tensiones también, o sea, son películas muy interesantes y muy ricas, pero tal vez las figuras de la infancia están más delineadas, ¿no? Como se diferencian de lo adulto en su posición. En cambio, en estas otras películas, que generalmente son documentales y que fundamentalmente además estamos hablando sobre todo, no únicamente, pero de películas de estas que llamamos como de la narrativa de los hijos, de la segunda generación, Son obras donde lo que ocurre, y también estoy pensando en las de novela gráfica, donde lo que ocurre también es que se va como construyendo esa figura infantil sin que termine de delinearse completamente. Y ahí hay una obra que yo recomiendo mucho, que es un trabajo de narrativa gráfica de Vicente Plaza, se llama Las Sin Aventuras de Jaime Pardo, y muy bonito la manera como él no termina de poder recordar, o sea, como que los trazos son también un poco ese desdibujamiento, y cuando trata de dibujar a su profesor, nunca lo puede terminar de dibujar, y es como, no me acuerdo cómo era, ¿no? Entonces esa pregunta sobre la infancia también como un lugar indefinido, que se puede seguir construyendo, que la como que la, el diseño narrativo, digamos, se mueve también al ritmo de ese relato que no termina de construirse completamente.
Bueno, está buenísimo para pensar, especialmente en estos momentos en donde emerge con tanta potencia la idea de inestabilidad y de esta fantasía de control adultocéntrica, sí, de que tenemos todo armadito y de que está todo ahí puesto en su lugar, se nos desarma en un mes y aquí estamos. Es un momento interesante para pensarlo. Así que les invitamos a todas, todos, todes a que puedan conseguir No Somos Niños, que está publicado por la editorial de la Universidad ¿Diego Portales?
Alberto Hurtado,
perdón, ahí está, el Alberto Hurtado, que además tiene un tremendo proyecto editorial, así que les invitamos a que le conozcan. Catalina Donoso, muchas gracias por hablar con nosotros.
Gracias a ti, Antonella, un gusto, de verdad.
Siempre es un placer, además que claro, compartimos ahí afinidades investigativas. Nosotros sí, tenemos que ir a la pausa, ya regresamos muchas con más semáforos.
El viento a mi favor y a navegar hacia un viaje mejor y a contemplar la infinidad del sol con la certeza de un trato mejor. Fiel a tus valores te decí caminar por esa senda y resistir. Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Kidsaño no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Te quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira.
Thank you.
pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay. Mano vieja que trabaja bailando bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, 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 ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan debajando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal,
manos que tocan debajando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan, manos que sudan,
Semáforo. Y ahora nos contactamos con la ex subsecretaria de Derechos Humanos, ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y actual presidenta de Corporación Humanas, Lorena Fríes. Lorena, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, contenta de poder conversar contigo y comentar esta encuesta Ciudadanía Activa, Participación Política y Proceso Constituyentes Mujeres 2020 que ustedes realizaron con junto a otras instituciones como tuinfluyes.com y como con el Observatorio de Género y Equidad. Cuéntanos por qué les pareció importante en este contexto, porque esto fue cuando ya estábamos en pandemia, llevamos 100 días desde el primer caso cuando se hace esta encuesta. ¿Por qué hablar sobre participación política y proceso constituyente en este momento?
Porque, bueno, fundamentalmente lo teníamos planificado, pero nos pareció muy importante que en el contexto de pandemia, donde las mujeres hemos sentido con mucha más crudeza cómo impacta, saber qué es lo que estaba pasando y sobre todo saber si frente a todo esta aplanadora que es la COVID en términos de la igualdad entre hombres y mujeres, si había alguna proyección y si las mujeres estábamos levantando la cabeza y mirando para adelante. Y la verdad es que fue un gusto darse cuenta que aún en pandemia, aún en las condiciones de mayor riesgo de exposición a la enfermedad, de exposición a la violencia, de pérdida de empleo, en fin, de todo lo que nos está pasando, las mujeres estamos mirando hacia el futuro y estamos además muy activas en la reflexión sobre lo que viene.
Sí, porque es interesante marcar ese punto, porque ha habido un discurso que trata de instalar que el proceso constituyente es algo que no tiene que ver con la vida cotidiana.
Sí.
¿Cierto? Y que es como, bueno, pero eso es para después y además no va a cambiar la vida de las personas. Y de hecho hubo campaña directamente con videos señalando eso, ¿no? Y esta, sí, esta respuesta que tú señalas, Lorena, da cuenta de que entendemos que parte de las precariedades que estamos viviendo tienen que ver también con una constitución que limita muchísimo el actuar del Estado.
Absolutamente, y además es una forma de entender de manera distinta la pandemia, porque la pandemia no es un suspenso, o sea, una suspensión de tu vida, efectivamente la coarta, la restringe, incluso la pone en peligro, pero no necesariamente eso significa que no estamos pensando que salir de esto significa, y es lo que arroja la encuesta, necesariamente un cambio en la forma de nuestras vidas. Ese cambio va a venir por la propia lógica de la pandemia, pero las mujeres estamos pensando en que ese cambio también tiene que ser importante para nosotras, para los derechos que hemos conquistado y los que todavía tenemos por conquistar.
Ahora, hay varias cosas que me llamaron la atención de los resultados de la encuesta. Digamos que es una encuesta que ustedes pueden encontrar en la página web de la Corporación Humana, con todos los detalles de cuánta gente contestó, etcétera. En general, fueron más de 1.500 respuestas totales, pero hubieron muchísimos más intentos y participación, además de otro tipo de actividades como encuentros y conversatorios, ¿cierto? En este sentido, pero uno pensaría que frente a un dato tan potente como que el 82% de las encuestadas dijeron que van a votar con toda seguridad. Eso es el primer dato, ¿cierto? O sea, van a ir a votar. Y yo pensé, cuando miré eso, que estas son las mujeres que estamos movilizadas, ¿no? Las que hemos ido a las marchas, las que estamos efectivamente en una situación súper activa con respecto al cambio social, pero no es así. Me llamó la atención mucho de que usted también les pregunta, ¿ha participado usted en marchas vinculadas a los derechos de las mujeres del último año? Y el 56% dijo que no. O sea, no son estos 2 millones de mujeres que estuvieron ahí las que fueron encuestadas, sino es muy diverso y aún así están súper disponibles para ir a votar. ¿Qué podemos pensar respecto a eso?
Es que yo creo que en parte tiene que ver con la muestra misma de la encuesta, en el sentido de que no está solo radicada en ciudades, que es donde se vieron las mayores movilizaciones. Aquí se están incorporando mujeres también de los sectores rurales. Estamos hablando de 171 comunas en los que esta encuesta, digamos, llegó un 85% del país, por lo tanto, no está centrado solamente en las ciudades. Pero lo segundo es que efectivamente, si uno piensa en los temas de conciencia de género, las mujeres efectivamente que salimos a la calle es porque hemos asumido, digamos, un papel político en términos de desarticular la discriminación que nos afecta. Queremos emancipación de las mujeres, queremos igualdad de las mujeres, pero hay muchas mujeres que no necesariamente han llegado a ese paso. Si tú contrastas esa pregunta con la cantidad de mujeres que se están declarando hoy día muy feministas o algo feministas, te vas a dar cuenta que independiente, un paso siguiente, si tú quieres, es salir a las marchas, pero ya hay un contingente que es mayoritario en este país que se dice algo o muy feminista, y por lo tanto eso significa que hay una reflexión o al menos un conjunto de demandas detrás que apuntan a la igualdad entre hombres y mujeres.
Ahí me parece algo que es súper potente y que va, es mucho más profundo, porque tiene que ver con un cambio cultural que es finalmente lo que sostiene este tipo de respuesta. Estaba pensando que en el 2018 nos encontramos en una de las marchas en donde tuve la posibilidad de ahí de colar nomás, pues, de estar con algunas de las mujeres de tu generación y todavía más grandes que venían trabajando temas de feminismo desde los años 80. Y me acuerdo haberle preguntado a varias de ustedes frente a esa multitud, ¿no? Estamos hablando del 2018, si alguna vez pensaron que esto iba a ser, porque yo me acuerdo cuando nosotras iniciamos el FemCine hace 10 años atrás, nosotras no nos pensábamos feministas. Estábamos haciendo un festival de cine de mujeres, pero no nos pensábamos feministas porque pensábamos, no, el feminismo es una cosa un poco más radical, tiene que ver con militancias, tiene que ver con cosas que nosotras no somos. Esto 10 años ha. Entonces, hay un trabajo profundo, primero, de repensar el concepto para que las mujeres puedan pensarse feministas como finalmente una persona que defiende los derechos humanos, ni más ni menos, ¿no? Pero hay un cambio que es bien profundo.
Es que yo creo que tampoco habían, bueno, el avance de las tecnologías, todo esto hace que también este concepto tan restringido que teníamos de feminismo, que no era puesto por las feministas, sino que más bien por la resistencia al feminismo, nos ponía siempre como en el lado oscuro de la fuerza. Y la verdad es que hoy día, digamos, con todo el despliegue, las telecomunicaciones, la posibilidad de conversar con gente en todos los sectores, en todo el mundo, lo que se ve es que efectivamente el feminismo ha tenido una fuerza además histórica de más de 200 años en la lucha por la igualdad de hombres y mujeres, y eso hoy día finalmente hace parte de este sustrato cultural, como dices tú, de las mujeres en Chile, y eso es en definitiva también lo que moviliza los cambios, porque si uno mira también la encuesta, te vas a dar cuenta de que las mujeres identificamos muy bien cuáles son los enclaves de discriminación. También en las encuestas uno va viendo en el tiempo cómo hay cosas que van cambiando. Por ejemplo, el tema de la libertad sexual, en la última encuesta hace 2 años o más que hizo Humanas, estaba entre el tercer y cuarto lugar en los rangos de discriminación. Hoy día, por ejemplo, perdón, al revés, estaba muy arriba, y hoy día es prácticamente un tercer o cuarto lugar, lo que quiere decir que la libertad sexual y reproductiva de las mujeres hoy día es una experiencia que viven las mujeres. El principal foco de la discriminación está puesto sí o sí en materia laboral, en lo que tiene que ver con el ingreso y la capacidad de tener patrimonio de las mujeres. Y allí, obviamente, a la base sigue estando esta idea de que las mujeres tenemos que estar más ligadas a una esfera de cuidados, trabajo doméstico no remunerado, y los hombres al trabajo valorado, productivo, etcétera. Esta pandemia ha dejado ese tema en evidencia, y no me cabe duda de, y así lo establece la encuesta, de que este va a ser un tema, por ejemplo, en el próximo proceso constitucional.
Ajá. Bueno, conversamos con Lorena Fríes, presidenta de la Corporación Humanas, a propósito de la encuesta Ciudadanía Activa, Participación Política y Proceso Constituyente Mujeres 2020, que entre otras cosas dice que el más del 70% de sus encuestadas irían a votar por una nueva constitución. Ahora quiero volver sobre lo que tú decías, Lorena, que me parece muy interesante, y es dónde estamos poniendo el dedo respecto a los mayores discriminaciones. Me parece interesante, sí, que cuando ustedes les preguntan a las encuestadas sobre estas antivalores, ¿no? El peor evaluado no es el machismo, sino es el clasismo. Sí. Y es muy interesante también porque vemos, a propósito de lo que decías de los derechos laborales y a propósito de lo que estamos viendo que está visibilizando esta pandemia respecto a la precariedad laboral y a las condiciones que tienen los habitantes y las habitantes de este país para poder soportar este momento, tiene mucho que ver también con la clase, el origen y las posibilidades.
Absolutamente, yo creo que en eso a mí me casi me emociona el resultado de esa pregunta, porque creo que está muy claro para las mujeres que históricamente además este es un país clasista, y dentro de ello las que tienen el peor impacto, digamos, de ese clasismo son las mujeres. La pobreza extrema en este país tiene rostro de mujer, y las mujeres se dan cuenta de eso. A partir de eso, además se constata el machismo y el racismo. Entonces son tres vectores que son bien estructurales en la historia chilena, y que las mujeres estamos perfectamente claras, digamos, de que están ahí. Y que por lo mismo, después cuando tú recorres la encuesta en las partes constitucionales, tú vas a ver, por ejemplo, en materia indígena, a lo que estamos dispuestas las mujeres en el proceso constituyente, no solo al reconocimiento de lengua, no solo a escaños reservados para las personas integrantes de los pueblos indígenas, sino que además que se consagren formas de autonomía territorial de los pueblos indígenas, un tema que ha sido históricamente tabú en Chile. Entonces también me pasa que creo que hemos ido con las preguntas que hicimos dan cuenta de la que las mujeres estamos empujando los límites de los marcos actuales con mucha fuerza.
Ahora, uno podría pensar que históricamente las mujeres han hecho eso, cuando revisamos la historia mundial, las mujeres hemos estado siempre en el frontis de la revolución, que luego los resultados de las revoluciones nos hayan mandado para la casa, es otra cosa.
Tal cual.
La idea, ¿cierto? Esta pintura famosa de la Croix, de la libertad guiando al pueblo, efectivamente en la Revolución Francesa las mujeres estuvieron ahí. Sí. Es muy interesante. ¿Qué sientes tú, Lorena, que hay en el entrenamiento cultural que tenemos las mujeres que permite que estemos mucho más disponibles para ir más allá y para ir en búsqueda de una sociedad que sea más justa? Porque independiente de cuál sea el sector político en que las mujeres se sitúen, en la mayoría de los casos sí hay una mayor búsqueda de equidad en todos los sentidos.
Sí, mira, yo creo que hay desde la experiencia en nuestros propios cuerpos, yo creo que eso es determinante de la lectura que hacemos. La clase, el racismo y la misoginia atraviesan nuestros propios cuerpos y por lo tanto no somos estos pedacitos o parcelas, ¿no es cierto?, donde uno puede ir avanzando, sino que es tan brutal como se instala en los cuerpos de las mujeres que necesariamente la solución de eso pasa por muchos elementos que requieren ser empujados. No es solo que evitemos, por ejemplo, que prevengamos la violencia, es que esa violencia se da porque no tenemos autonomía económica, porque el sistema de cuidado y de responsabilidad de las cargas está sobre los hombros de las mujeres, porque nuestras voces son menos escuchadas en los sistemas de representación política, porque además sabemos que la compañera del lado, si además es una persona que está cruzada por una identidad indígena, tiene menos posibilidades que yo de todas esas cosas. Y eso es lo que yo creo que marca la diferencia. De a poco, siempre se ha dicho que las mujeres somos las peores enemigas de las mujeres. Yo creo que esa situación, te juro que creo que gradualmente ha ido cambiando y que hay una suerte de pacto fraternal, sororo, entre las mujeres que permite que tengamos una lectura de conjunto sobre lo que la discriminación ha significado históricamente para todas y las diversas mujeres.
Sí, yo creo que es interesante pensar sobre la diversidad y es algo que la encuesta también levanta, ¿no? Cuando hablamos de las mujeres, estamos hablando de una diversidad, una cantidad de experiencias y de mundos posibles muy amplios, pero que sí, como tú dices, están cruzados por la discriminación y por la violencia. Es muy difícil, me acordaba de una frase, ahora no me acuerdo de quién, haberla releído hace poco, que decía: una mujer que no es feminista es como un rey que no sea monárquico. Porque efectivamente tiene que ver con la defensa de nuestros derechos. Entonces, las mujeres que se sitúan ahí en espacios ultraconservadores o negacionistas respecto a la inequidad, efectivamente están haciendo, hay una crisis así como esencial de la identidad, creo yo, para poder sostener eso.
Terrible, porque es la negación de ti misma para poder estar legitimada en esos espacios que son finalmente la legitimación te la da lo masculino. Entonces, estar en esos espacios espacios es sacrificar tu propia capacidad de libertad, de generar tus espacios de libertad en función de ser, entre comillas, aceptada, ¿no? Y ese, obviamente, que es un proceso que cada una hace en algún minuto, ojalá con más compañeras, amigas. Los colectivos en estos han sido claves en las historias personales de las mujeres, pero es una situación compleja porque es cambiar el foco de la legitimidad en el mundo masculino a una legitimidad que se da por sí y ante sí, por el solo hecho de ser ser humano, por el solo hecho de ser mujer, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y además no está tan lejos, o sea, si uno piensa que estábamos hace un par de meses nomás discutiendo respecto a la presencia de mujeres en esta Asamblea Constituyente y que habían voces en contra, a mí todavía no deja de alucinarme que el 2020... todavía eso esté ahí. Pero bueno, si ustedes quieren tener más información respecto a esta encuesta, les invitamos a que visiten la página web de Corporación Humanas, ahí están todos los detalles, la muestra, la metodología y los resultados de esta encuesta Ciudadanía Activa, Participación Política y Proceso Constituyente Mujeres 2020. Hemos conversado con Lorena Fries, presidenta de Corporación Humanas. Muchas gracias, Lorena, una vez más por tu gentileza con Radio Universidad de Chile.
Gracias, Antonella. Cuídense mucho.
Bueno, nosotros vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir acompañándoles, vamos a despedir el programa con una canción, además, que habla acerca del ser mujer, y nos encontramos mañana a las 10 en una nueva edición del Semáforo.
De ser perfecta, flaca, linda y pretenciosa. En este mundo no corresponde. La proporción ya se perdió, no sé hasta dónde. Ojos azules, ojos marrones. Esas medidas, ser delgada, usar tacones. Todas las reglas ya me cansaron. No calzo ni quiero ser así. Esas medidas no me definen. Voy a cantar para ser feliz. Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Podré existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan. No falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga. Y aquí en mi curva hay felicidad. Supuesto, ser buena esposa, ser buena madre, sexy, fiel, muy exitosa, ganar millones, empoderada, ser hacendosa, diligente y relajada, las piernas largas, muy coherente, con opinión inteligente y muy decente. Todas las reglas ya me cansaron, no calzo ni quiero ser así. Esas medidas no me definen, voy a cantar para ser feliz. Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Puedo existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan. No falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga. Y aquí en mi curva hay felicidad.
Amor, el refrigerador está vacío.
¿Y no te vas a teñir las canas?
Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Puedo existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan. No falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga. Y aquí en mi curva hay felicidad.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.